Es el momento de dar paso aquí en Onda Vasca a una conversación pausada, desde la distancia corta, con un invitado de referencia en su ámbito. En este caso, el amplio y diverso mundo del fútbol, que nuestro protagonista, el colegiado bilbaíno Ildefonso Urizar Azpitarte, Ilbon Urizar Azpitarte, ha conocido desde muchas de sus vertientes. Urizar Azpitarte es reconocible especialmente por su perfil profesional, el de una verdadera referencia en el arbitraje, del que ha sido sin duda ninguna un espejo para futuros profesionales del silbato. Ilbon arbitró durante 14 temporadas en primera división, del 77 al 91, y sigue siendo el colegiado que ha pitado más clásicos, más duelos directos entre Real Madrid y Barcelona, un total de 15 partidos. Profesional de carácter y figura única, es recordado además por ser quien sufrió el famoso pisotón intencionado de Hristo Stoichkov en la Supercopa de España de 1990, que jugaron precisamente estos dos clubes. Hoy le recibe en los micrófonos de Onda Vasca el periodista de deportes José Manuel Monje.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Ilbon Urizar Azpitarte, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cuándo hiciste el paso, porque yo de pequeño recuerdo verte arbitrar y eras Ildefonso Urizar Azpitarte.
Yo siempre he sido, en mi casa era Fonsi, mi aiteite, Ilboncha mi padre, y yo era Ilbonchín de chiquitín. Y luego pasé a ser Ilbon, y ahora mi hijo es Ilbon, y yo Ilboncha.
O sea, que a ti en casa siempre te han llamado Ilbon.
Ilbon, toda la vida.
Lo que pasa es que luego
a
efectos estatales, tu nomenclatura oficial era Ildefonso.
A mí cuando me llaman Ildefonso, digo, esto tiene que ser de un banco o de Hacienda, uno de los dos sitios.
O del colegio de árbitros.
No, en el colegio de árbitros me llaman Ilbon. Y al chaval mío, que está en segunda red, también le llaman Ilbon. Y los nombramientos vienen por Ilbon. Él está gestionando ahora el cambiar el nombre y dejarlo en el registro como Ilbon.
Bueno, en realidad, a ti todo el mundo te conoce como Urizar Azpitarte.
Sí, sí, bueno, eso siempre es tradicional.
Y además por los dos apellidos, porque los árbitros sois de dos apellidos. El resto de humanos solo tenemos un apellido, pero los árbitros tenéis dos.
Tenemos dos apellidos porque hay que agradecérselo a Franco Martínez. Cuando tenía el partido famoso en San Sebastián y estaba el generalísimo que iba a ir ese fin de semana, pues aprovecharon para poner Franco nos has jodido, Franco eres un sinvergüenza, Franco no sé cuánto, Franco tal, aquí no vas a ganar, aquí tal. Y era Franco el árbitro que invitaba la Real Sociedad en Atocha contra el Madrid. Y entonces le llamó el obispo y le dijo que no vaya, el de Murcia, porque se iba a montar una. Ya había carteles puestos, Franco, vas a ir al paredón y no sé cuánto.
¿Era murciano, Franco Martínez?
Claro, era murciano. Y entonces le dijo que no vaya, y no fue.
¿Cómo andaba la iglesia entonces, en ese momento? Dice, el obispo le llama al árbitro para decir no vayas.
Hombre, tú has visto que el único que va bajo palio, yo que he estado en el seminario, es la hostia. La sagrada forma, y con Franco iba Franco, que era la rehostia. Entonces, a partir de entonces, dijeron, vamos a distinguir quién es uno y quién es el otro. Y entonces dijeron, a partir de ahora, todos los árbitros con dos apellidos. Y así nació Franco Martínez, Soriano Aladrén, pues Sánchez Arminio, Urizar Azpitarte, Pes Pérez, etcétera, etcétera.
Que acabas de decirlo, que estuviste en el seminario, pero con intención de ser cura.
Sí, claro.
Porque había mucha gente que simplemente iba allí a estudiar.
No. Yo empecé de chavalín a estudiar en el Colegio de Pilar.
Sí, pero tú eres de Bilbao, ¿no?
De Indautxu, del centro.
¿Del centro? Centro.
Sí, sí.
¿La tenéis varilla?
Yo nací en Gordoni número 1, que da la Lóndiga y da a Gordoriza y Parraguirre, con la Alameda Urquijo. Y al lado está el Colegio del Pilar, ahí estudié yo, y bueno, yo nací en casa. Y luego pasé a Santiago Apóstol, y de Santiago Apóstol pues fui a Derio, y ahí estuve un año, y cuando dijeron en Semana Santa que, bueno, luego estuvo con las temas del Domum pidiendo y tal, que no había que mirar mucho las piernas a las chicas, pues ahí se estropeó el asunto.
O sea, que te diste cuenta que no era lo tuyo.
No, efectivamente, pero aunque aún y todo, pues de ahí pues tiramos un poco para el monte, como muchos de los que estábamos en allí.
Sí, es que estabas ahí ya.
Sí.
¿Ya estabas en tema político también?
No, me entró el gusanillo allí.
¿Con cuántos años?
Pues con 13.
¿Con 13 años ya empezaste a pensar en política?
Bueno, yo bailaba en el Dindirri también. Y entonces había que salir a Francia. Y cuando pasaba la frontera, pues ya allí, pues yo conozco a Chávez, a Peixoto, a Eguiguren, el Nervios, al otro, y he estado en las reuniones que había que estar.
Mamma mía, ¿pero cuántos años tienes tú ahora, Urizar?
Yo ahora tengo 80.
Es que ya tienes... Ya
y 81 voy a hacer.
¿Vas a hacer 81? ¿Es este año ya, en 2024?
Sí, señor. Pues, ¿alguna pega?
No, estás muy bien, no te pongo ninguna pega.
Yo me conceptúo que estoy bastante bien porque tengo la cabeza muy despejada.
Es que sigues trabajando, además.
Sí, sigo trabajando y sigo aportando y estoy de consejero y esas cosas que hay que hacer.
¿Nunca te has pensado a eso de llega a los 65 y...?
No, porque yo me acuerdo que mi Aitite, que estuvo en la Rosaré, en Francia, en exilio, y que luego fue uno de los fundadores de Abando, me decía: Chiquichu, aquí el que se jubila se muere. Y yo voy a intentar no jubilarme.
¿Tú crees que los que se jubilan se mueren?
Todos. ¿Tú has visto alguno? Que,
hombre,
que...
pero a los 90 y pico años algunos.
Bueno, pues eso. Yo sigo trabajando hasta que el cuerpo aguante. Mira, pienso que el trabajar es una actividad importante. Además, sobre todo las personas que somos inquietas, más todavía. Yo me he preocupado.
O sea, tú eres movidito.
Sí, yo soy movido y además me gusta participar en muchas cosas, aportar actualmente mi experiencia.
¿Tendrías alguna etiqueta, ahora que se lleva tanto a etiquetar a los chavales? ¿Tú crees que tendrías alguna de esas etiquetas de hiperactividad o de algo de eso que se lleva mucho ahora?
No sé, no coincido mucho con ellos.
Pues sabes que Ejalde, yo siempre le digo que, o sea, Ejalde es el rey del TDAH. O sea, cuando... si en la definición de TDAH aparece el nombre de Juan Ejalde.
Bueno, yo desde luego siempre estoy activo y haciendo cosas. Siempre.
¿Pero las haces por ti o las haces por tus hijos?
Porque
mucha gente dice, no, voy a dejar a mi familia bien y tal. Y se pasan toda la vida currando y no disfrutan ellos.
No, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en la vida. Los hijos que busquen su camino, yo les digo, oye, mira, manitas que no dais, ¿qué esperáis? Pues eso, tenéis dos manitas para trabajar y trabajar. Y os buscáis vosotros la vida y así están haciendo.
Vuelvo al seminario. En el seminario siempre se hacía mucho deporte.
Sí, hijo, en Derio había hasta piscina.
¿Teníais piscina, eh?
No, era cuando pusieron la piscina.
Mamma mía. Pero
duró poco, ¿eh?
Jugabas al fútbol, ¿no?
Sí, yo jugaba al fútbol, sí. Yo jugaba al fútbol, he jugado en el Centella, he jugado en el Juventud.
¿De dónde era Centella?
De aquí, de Indauchu, de la parte de María Díaz de Aro. Todavía existe, ¿eh?
Existe, pero no hay equipos.
Sí.
Centella.
No, equipo ya no hay, pero aquellos que jugamos todavía nos seguimos reuniendo y hacemos una comida de vez en cuando, una vez al año. Y luego pasé al Juventud Soar y con José Luis Garay, que se fue al Atleti y formó el primer equipo. Yo fui entre los elegidos. Nos entrábamos en San Mamés, allí estaba Luna, estaba Ochoa.
¿El gerente Ochoa?
Sí,
Fernando.
Sí, Salsidúa, Seifler, varios. Y entonces, cuando fuimos a empezar, pues llegó un tal Simón y me quitó el puesto. Yo jugaba de extremo izquierda, interior izquierda, y me dijeron que tenía que volver al Juventus. Y cuál es la casualidad de que José Luis Garay nos hacía pitar a nosotros para que veríamos lo difícil que era arbitrar y para que no diríamos nada a los árbitros en los entrenamientos, en los partiditos. Y solía estar también Manolo Quintanilla, que fue concejal y fue árbitro de tercera división. Y cuando me marché, pues casualidad que con él coincidíamos en un pueblo de veraneo y me dijo, oye, ¿por qué no haces el curso? Que te he visto maneras. Y dice, joder, pero a mí el arbitraje. Y bueno, dije, no me importa hacer el curso. Hice el curso, empecé y mira, es una novia que tengo desde los 16,
ya te digo,
7 años.
Bueno, hiciste muy buena carrera además.
Sí, sí, he estado en todos los sitios. He estado por todo el mundo, he arbitrado como a mí me ha gustado. Creo que he implantado un estilo de arbitraje con otros compañeros que era serio, pero... a la vez flexible con el reglamento, y no nos gustaba las chirigotas que se ven hoy en día de palmaditas, lo otro y tal y cual. El arbitraje es otra cosa más seria.
Ahora están más cachas, pero vosotros tenéis más carácter.
Sí, nosotros yo pienso que teníamos más personalidad, o los de ahora también tienen personalidad. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, pues son más diplomáticos.
Pero, Ilbon, cuando tú te pones a arbitrar, la gente también era distinta. ¿Tú crees que ahora también ha cambiado mucho el perfil de a quiénes dirigíais vosotros y a quiénes dirigen estos?
Perdón. La gente de ahora es más suave, más... ¿Sí? La de antes, yo he tenido el campo del Nucán lleno de ahumadillas. Lleno, ¿eh? Y por ahí un montón de campos llenos de ahumadillas, broncas. Y bueno, con decirte que mi madre, cada vez que acababa los partidos, se duchaba y se limpiaba toda la porquería que tenía encima.
¿Europeos y mundiales has estado?
No, yo sí, europeos sí he estado, pero no, pitando, ¿eh? No he estado. He estado como primer suplente en el Mundial de Italia de 90.
Amigo mío. Es una pasada eso. Lo que pasa es que van muy pocos, claro. Al final de cada federación van muy pocos. A mí no me gustan los mundiales.
Uno nada más.
Te voy a decir una cosa. No me gustan los mundiales porque es un poquito la democratización, ¿no?, del arbitraje de la FIFA. Y entonces van árbitros de muchos países que son muy malos en el fútbol.
Pues fíjate, te voy a decir. Yo, el último año antes del mundial que estuve pitando selecciones, quedé el número uno de Europa, de los árbitros de Europa, y sin embargo fui como primer suplente. A Italia me lo dijo Villar, que iba como primer suplente, y sin embargo se dio la circunstancia que Quiñú era segundo suplente, era francés, y como el presidente de UEFA fue francés, cuando hubo que pitar un partido se lo dieron a él y no se lo dieron al primer suplente.
Los árbitros son de momentos y de broncas, y en esa época había muchas broncas y había muchos presidentes que eran muy rajadores.
Sí,
¿tú tuviste con algún presidente así alguna enganchada a cuenta de...?
Yo he tenido con muchos.
¿Te tocó con aquel, cómo se llamaba, el del Atlético de Madrid?
Gil. Jesús Gil.
Jesús no, pero otro, Cabeza, el doctor Cabeza.
El doctor Cabeza está bien. Yo con el doctor Cabeza las he tenido muy tiesas. Su entrenador era García Traiz, que luego fueron a la caseta. Yo coloqué dos guardias nacionales en la puerta y les dije al jefe de seguridad: quiero los dos más altos al lado de la puerta, de vestuarios. Y pegando el Cabeza y el García Trai, pegando patadas a la puerta. Y
no me
todo.
Creo.
Sí. Tanto es así que luego García Trai dijo unas cosas que yo le dije que le iba a llevar para adelante. Y es que estaba encausado por otras cosas y le podía haber salido la cosa cara.
Mamma mía.
Pero sí, es verdad.
En la lecherita ya ha sido escoltado, ¿no? Que en la lecherita ya ha sido escoltado en la furgoneta. Ya te han tenido que llevar algún día, ¿no?
He salido de muchos campos en el Avia, con las bocachas y todo allí. Y una de las veces, Atlético Madrid, Real Madrid, iba 2-0 ganando el Atlético Madrid, y empató a dos, y en el último minuto le pité penalti a Ruiz, por una mano, que dice que nadie vio más que yo, y que luego se demostró. Y acabé en el barrio del Pilar. Salí, yo creo que mejor que Franco en sus mejores tiempos. 6 caballos a la derecha, 6 caballos a la izquierda, 2 por delante, 2 por detrás, al barrio del Pilar. Y en la comisaría del barrio del Pilar, igual había más de 1.000 personas fuera. Y hasta las...
No, porque parecía la boda de Felipe, ¿no?
Hasta las 6 de la mañana, tú.
Mamma mía.
Pero no.
Y eso te voy a decir una cosa. Y eso a ti no te alteraba. Tú lo llevabas eso bien.
Hombre, bien no se lleva. Pero lo que pasa es que en el fondo la personalidad es muy importante, el saber que has hecho bien las cosas, y sobre todo hay una cosa que siempre digo yo. Tengo que tener precaución, porque luego tuve muchas amenazas de muerte, cosas que hoy en día es imposible que se den.
¿Amenazas de muerte? Pero ¿y cómo te llegaban, por cierto?
Por teléfono.
¿Te llamaban por teléfono?
Sí, al despacho, en la oficina. Y papeles metidos en el buzón de casa.
A ver, eso tú lo puedes aguantar de una manera u otra, pero la gente que está al lado tuyo... Cuidado.
Yo te puedo decir que eso va en personalidades. Yo me he curtido en todas las facetas de la vida, tanto política como empresarial. Y tengo que decir que hasta en un partido de un Barcelona-Real Madrid de los 15 que he pitado, pues sí es verdad que he tenido que, en el descanso, una vez pegarle una bofetada en la cara a un asistente, porque estaba diciéndolo en plata, acojonado.
Sí, para que reaccionara, le tuviste que dar un cachete.
Sí, sí, reaccionó.
¿Y qué te dijo él cuando tú haces eso?
Nada. Nada, se me quedó mirando y le dije, oye, venga, espabila, reacciona, vamos a por ellos, que esto es nuestro, que somos los mejores, que todo lo estás haciendo fenomenal, y bueno, disparates y todo lo que hacía falta. Y luego salió el segundo tiempo motivado, varias veces me acerqué a la banda al lado de él y tal.
Oye, él diría, todavía me he pegado otra hostia, ¿no sabes? Daría
no,
el tío ahí.
No, pero tienes que ver que... Que vosotros no habéis estado nunca en un campo de fútbol. Es que valoráis una jugada por una tontería, que esa jugada...
Yo digo que es muy difícil.
A ritmo normal, hay que pitar en décimas de segundo, a ritmo normal, es de una forma y a cámara lenta es de otra. Y tú tienes que pitar a ritmo normal y además con tu ángulo visual, que tu ángulo visual no es como el de 20 cámaras. Entonces yo, cuando el asistente, porque entonces el árbitro era cuando más corría, cogía la delantera. Yo andaba bastante bien físicamente y cogía muchas delanteras. Pero había veces que me tenía que acercar a la banda para decirle a este compañero, decirle, esto va de puta madre. Venga, adelante.
Y no tienes pinganillo ni nada, solo tienes a grito pelado, pero no es como ahora.
Pero yo siempre les decía, nunca salir al campo antes del partido para ver las gradas vacías y luego ver las llenas. No, no. Vosotros os quedáis en la caseta haciendo las saltas, preparando, ya salgo yo al campo a ver el terreno de juego y todo. Porque tú no sabes, eso es como un gladiador, que sale al circo romano y ves toda la grada vacía y parece un monstruo aquello vacío. Y luego cuando entras y te vuelves a incorporar al campo con los dos equipos, aquello es un hervidero, aquello está... Y sobre todo, que yo he tenido la suerte de pitar muchos Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid, veías la tensión entre los jugadores. Yo te puedo decir...
¿Cuál era el campo que más imponía?
Pues Barcelona y Madrid. Como
los
siempre.
Dos, da igual, o sea, Bernabéu o Camp Nou.
Con o el Manzanares.
¿También el Manzanares?
Sí, el Manzanares también era fuerte.
En San Mamés no has pitado más que amistosos, ¿no?
No, en San Mamés hay algún torneo. ¿Sabes dónde me gustaba arbitrar? Y me lo pasaba bomba, en Atocha. Oye, el barrillo ese que había de dos dedos.
Ahí podías pitar.
Sí, porque entonces no era por comunidades.
Entonces, era por territoriales.
Era por territoriales. Por ejemplo, no.
¿Y no te decían allí cosas así, en plan, sabían que eras vizcaíno?
Sí, sí, bueno, te dice, pero bueno. Pero,
sí, pero bueno.
Yo te voy a decir una cosa. La educación del público... con el reglamento antes en Euskadi, era muy bueno, muy bueno. Los jugadores estaban deseando venir, y hoy en día también los árbitros, perdón, también están deseando arbitrar en San Mamés. ¿Eso no sabías?
A ver, por el escenario sí, pero yo creo que también ha cambiado mucho el público en todos los campos, o sea que...
Tú no has estado por ahí.
No, yo he estado en todos, y es verdad que hay equipos que son horrorosos con sus propios futbolistas. Siempre pongo dos ejemplos, Zaragoza y Valencia. Es una cosa increíble, yo creo que el Zaragoza está en segunda hace tiempo, pero el resto... ¿Has ganado tela con el arbitraje?
Sí, he perdido.
¿Has perdido?
Sí, sí, total... yo cuando me retiré nos pagaban 68.000 pesetas a los tres. teníamos que pagar los aviones, los hoteles y tal. Y claro, yo desde luego para ir y vivir peor que en casa, no iba. Entonces yo iba a los mejores hoteles y comía lo mejor y todo así. Y total, ha habido alguna vez, no todas.
¿Qué has tenido que poner?
¿Qué hemos tenido que poner?
Madre mía.
Pero no lo hemos...
¿Ganabais? No, pero no ganabais lo mismo, ¿no? El árbitro y los asistentes. ¿Teníais una tarifa? ¿Cómo hacíais eso?
Hacía bolsa. Yo hacía una bolsa con todos, con los compañeros. Nosotros, vamos a ver, lo que yo cobraba como árbitro, vamos a suponer que serían 3.000 euros ahora. Y cada asistente, 1.500. Y luego las dietas, lo otro, los viajes y tal, ¿vale? Pues yo les repartía y los gastos hacíamos a medias. Pero debe de hacer en tres partes, yo hacía en cuatro partes. Yo pagaba dos y ellos pagaban uno cada uno.
Joder. Pues vale, les salía bien entonces.
No.
A pero ellos mejor.
Lo que pasa es que muchas veces teníamos que venir toda la noche conduciendo porque entraban a trabajar a las 8 de la mañana.
¿Tú trabajabas también cuando eras árbitro?
Yo sí, claro.
¿Tenías tus empresas y tus cosas?
Sí, sí. Yo
¿Siempre? Era... ¿Nunca has estado solo arbitrando?
No, en la vida. Ya más de eso no vivía nadie.
¿Y ahora qué te parece lo que ganan los árbitros?
Me parece muy bien que ganen. Otra cosa es que no me parezca bien el sistema.
¿Qué no te parece bien del sistema?
Que no me parece bien el sistema, que se les diga a los árbitros que hay que ir, que tal, que hay que dar muchas explicaciones, que están muy condicionados. Hoy en día hay muchos árbitros que salen a los campos a sacar los partidos y así no se puede andar. Aquí el árbitro, cuando hace falta jugársela, hay que jugársela. Y además ahora...
Yo percibo una tensión tremenda.
Son muy cómodos. Ahora es muy cómodo. No pito esto, ya me dirá el VAR. No, si el fútbol es de decisiones, se discutirá. Mira, ¿sabes por qué en la Internacional BOA no quería que existiera el VAR? Porque quería que se hablase de fútbol de lunes al viernes siguiente. Porque si tal, el lunes...
Más que ahora se habla de todo menos del fútbol.
Pero ahora se habla nada más del VAR.
Ahora que los arquitectos, los ingenieros tiran las líneas, esto es un...
Y a mí eso
es un despiporre, no, a mí no me gusta
mira,
nada.
Mira, y te voy a decir una cosa, por una uña de un pie no se puede pitar un fuera.
Eso es.
No se puede. No.
¿En línea?
Lo tenían que ir al cuerpo. Otra de las cosas que yo veo mal, cuidado, que yo veo mal, no es que tengan que modificar, pero que yo veo mal, y si yo sería presidente lo haría, es que el cuerpo del VAR no sería nadie de los árbitros en activo.
Sí, jugarse a ellos mismos.
Porque si yo te pongo a ti en un Madrid-Barcelona y resulta en el VAR que el domingo siguiente le pitas a uno de los dos y te has equivocado, ¿qué pasa? Te lo van a estar echando en cara todo el partido. Y como encima te vuelvas a equivocar en el partido, pues más bronca. Eso de que el árbitro no tiene que equivocarse, no, perdona, el árbitro es un ser humano y se equivoca como todo el mundo, como todos. Yo me he equivocado, bueno, yo he llegado a casa, luego he estado viendo, por cierto, la moviola que entonces
se llevaba. Sí, señor.
Y yo decía, pero ¿cómo no he visto yo esa mano? Pues no, porque mi ángulo visual no me dejó verlo, pero una mano clarísima. Y aquí se equivoca todo el mundo. Yo he sido recusado por los 5 equipos más grandes que hay en la Liga Española. Y nunca por los demás. Yo he sido recusado por el Barcelona, por el Madrid, por el Atlético de Madrid, por el Valencia y por el Sevilla. Por los más grandes.
Y tuviste un lío gordo con Stoikov.
Sí.
El pisotón aquel, ¿eh?
Sí, sí.
Se le fue la pelota, le echaste, me acuerdo, le echaste, ¿no?
Sí, sí. No, pero sí.
¿Cuánto le metieron?
6 meses.
6 meses. Poco me parece.
No, luego se lo bajaron a 2. Porque intervine yo. Eso quiere decir que en un partido de estos, yo entiendo que la tensión esté alta. Y es cuando decís vosotros, es que los partidos hay mucha tensión y tal. ¿Y qué pasa? ¿Que el árbitro no puede tener tensión? Que los jugadores, es que los jugadores tienen un problema familiar. ¿Qué pasa? ¿Que los árbitros no tienen problemas familiares? ¿Qué pasa? Es que no ha tenido su día. ¿Qué pasa? ¿Que los árbitros no pueden tener su día bueno y su día malo? Porque no solamente el partido, es la persona que va a arbitrar el partido, que igual en ese momento viene de estar en su casa con un problema familiar sumamente importante o grave. Y aunque no se quiera, eso también se lleva en el zurrón. Entonces, los árbitros son personas humanas como todos. Aquí el delantero centro se ha equivocado, no ha metido un gol, con la portería vacía, no pasa nada. El árbitro se equivoca en una apreciación.
Si y se ha cargado el partido.
Y se ha cargado el partido. Luego vienen los tontos, que yo le llamo tontos, de extranjeros, aquí, a decir que los árbitros españoles son los peores que han visto ellos.
Como árbitro, ¿qué era lo que más te molestaba que te dijesen de tu labor arbitral? O sea, ¿cuál es para ti lo más grave que se puede decir de un arbitraje? ¿Nos han robado, nos han atracado?
Ah, bueno, no, eso yo no consiento, ¿eh? Yo no consiento que diga que un árbitro lo ha hecho intencionadamente, como oigo que se está diciendo, que los árbitros nos han robado, que estaba ya premeditado, que venía así. No, eso no. Y hoy en día te voy a decir, con la asociación que se ha creado, todo el mundo que diga esas cosas, y nosotros en nuestra legítima defensa, les avisaremos, le diremos que modifique, que cambie, que rectifique. Y si no rectifica, pues tenemos que ir donde haya que ir.
Luego hablaremos de la asociación, efectivamente, la Asociación Nacional de Jueces y Árbitros del Deporte Español, que habéis formado recientemente. Pero, Ilbon, aparte de árbitro, aparte de todas estas cosas de las que estamos hablando, tienes faceta empresarial y faceta política, porque has sido incluso alcalde en funciones.
Sí.
Bueno, y presidente de un club de fútbol.
Y lo soy.
¿Sigues con el club de fútbol?
Sí. No activamos mucho porque ahora me he desviado a otras actuaciones dentro del deporte, pero la verdad es que no. Como no veo que el trigo es todo limpio, pues no me queda más remedio que hacer algo por defensa del deporte. Yo, políticamente, te puedo decir, bueno, yo he estado muy ligado al partido. Hoy en día ya no tanto. Pero
Partido Nacionalista Vasco.
Sí. Y tengo que decir que yo me moriré, como decía el otro. Así, mira, te puedo contar una anécdota que yo cuando siempre digo que vivo en Canala, que el día que me muera, que me entierren detrás de casa, que me pongan una icurriña, dice mi hijo, ama, tranquila, le ponemos otra bandera, y a los tres días le tenemos comiendo la mesa. yo creo que hay que aportar, me vinieron a buscar, he estado como concejal de obras en su carrieta, luego y teniente alcalde, y luego pues algunas veces de alcalde, luego me dijeron que me quedase, y bueno, pues como pasa en todos los sitios y en todos los partidos, yo no discuto con eso, porque pienso que cuando hay alguien que tiene una idea buena, sea de mi tendencia política o no sea, y sea para el bien del pueblo, yo creo que hay que defenderla. Pero aquí pues se discute y se dice que nosotros aquí y los demás en otro lado, y bueno, pues diferencia de
oye, Ilbon, ¿dónde se discute más, en la política o en el fútbol?
En el fútbol. En la política todo es por debajo de la mesa. Hay trasteros. Siempre hay en la cocina, donde se guisa, se trabaja y tal. Y luego cuando se sale fuera, al mostrador ya se lleva ya todo hecho.
¿Tú en la siguiente vida?
Yo cuando tenía... Cuando 32 años, 31, que subí a primera, yo he hecho de todo, yo te puedo decir, yo he suministrado de material a las comisarías, yo tenía coches clandestinos que llevaba las cosas, la documentación, la ropa de las ertzainas, yo he hecho toda clase de trabajos que en aquel momento había que hacer. Pero cuando A mí subo a primera y yo estaba trabajando en Diputación cuando estaba el gobierno en Diputación con Carlos Arecochea, ¿no? Yo he estado mucho en el edificio Granada arriba, que cuando estaba el Buru, y la verdad es que cuando llega el momento que subo a primera división, me llama Arzayus y me dice: quiero que vayas a Madrid de diputado. Y entonces le dije que no, que yo entendía que la política con el deporte estaba reñida.
Imagínate, árbitro Madrid-Barça, diputado del PNV. Hubiese estado gracioso.
Y entonces dije que no, que el deporte es el deporte, y yo, mientras que estaría en el deporte, no quería saber nada de política. Y así fue.
Sois como grandes personajes.
Bueno,
¿no?
Te voy a decir.
Arzayate, Arzayus, Urizar. Siempre te han comparado mucho con Clemente.
Sí, bueno, Clemente y yo nos las hemos pasado buenas también. Pero fíjate que yo pité un Barcelona-Madrid, se montó un follón que Josep Roca me puso a parir de no sé qué, de tal, bueno, de todo. Y yo le contesté, y le dije que le iba a llevar para adelante.
¿Has tenido muchos juicios?
No, nada más he tenido dos.
¿O demandas?
Dos. No, yo le mando corregir primero, y si no, pues habrá que ir. Con el que sí he tenido de verdad ha sido con Jesús Gil. Pero esta Roca me dijo tales cosas que le tuvo que llamar a uno, al Capi, que era entonces, que es el padre de la de Vizcay, le llamaron y dije: cuidado, que este es de nuestro partido y tal, y me llamó para pedir disculpas. Para que veas tú hasta dónde llega la política. La política está en todos los sitios.
Era abogado Roca, además, ¿no?
Sí, sigue siendo abogado.
Y tiene un despacho potente ahí.
Muy grande. En Barcelona es de los más grandes. Fíjate, tengo
Roca Junyent era.
Sí, Roca Junyent. Yo tengo una anécdota impresionante, que cuando yo instalo una delegación grande en Barcelona, de la empresa mía, quiero una esquina. Y resulta que me acogen una esquina, estoy pagando, y cuando me entero que la esquina era de Josep Núñez, del presidente Núñez.
Josep Lluís Núñez.
Sí.
Que era nacido en Maracaldo.
Sí, efectivamente. Y un día, estando no sé qué, me dice: es que siempre bajaba a la caseta a tomar una copita de champán, ¿no? Lo que ellos toman.
¿Antes del partido o no? Después.
No, después, siempre. ¿Se pierde o se gana?
Claro, piensa la gente que bebía antes un poquito champán, antes del partido.
No, después del partido. Y entonces, una de las veces me dice: es que, claro, nosotros creo que nos has perjudicado. Le digo: pero sí, unas veces me equivoco a favor y otras en contra, como todas las cosas en la vida. Yo también me he equivocado, que no tenía que haberle alquilado la esquina donde tengo la empresa montada. ¿Cómo?
Y digo, pues sí. ¿Él no lo sabía?
No lo sabía. No, ¿cómo vas a saber si tiene 50.000?
La empresa de mensajería ya.
Sí, no. Yo hacía de correos, hacía toda la competencia a correos, y todo Barcelona, que era grandísimo. Y entonces se me queda así mirando y digo: ¿no ves? Pues yo también me equivoco en eso y tal. Y dice: ¿y por qué te has equivocado? Le digo: por el qué dirán.
Claro. Te voy a haber sacado cantares.
Claro, le digo:
mira, este se la tiene gratis y tal. Y,
y a mí me daba igual, por eso. Y lo mismo me ocurrió con el presidente de los Asura, que nosotros distribuíamos todas las valijas, íbamos a firmar el contrato el lunes, y Azcurra se llamaba.
Ezcurra. Fermín Ezcurra.
Fermín. Y el domingo pitaba yo Osasuna Atlético de Madrid. Y le pito un penal. Iba 1-1 y en el minuto 30 de la segunda parte, penalti contra el Osasuna y pierde el partido. Baja el tío y me dice: parece mentira, Urizar. Y mañana que pensaba yo firmar con la caja contigo el S y tenemos que firmar, y encima nos has pitado un penalti que no era. Y le digo: Presi, no se preocupe, mañana no voy a firmar el contrato. y no fui.
Claro, ahí estuviste bien, porque... Y él se equivocó.
Claro, sí.
Él no tenía que haberte dicho eso.
Luego con el tiempo ya vino y me dijo, hombre, parece mentira.
Fíjate que antes, volviendo a Cataluña, y cuando has hablado de Núñez y tal y cual, joder, me acuerdo del Barça y de Negreira. A ti te sentó muy mal lo de Negreira.
Me sentó fatal. De verdad, ¿eh? Es una de las cosas...
O sea, ¿te has sentado tan mal como para pasarlo mal? O sea, para...
No, vamos a ver. Son esas cosas donde se te queda el cuerpo como diciendo, cabo en 10. Ahora, ¿qué va a pensar la gente, por un sinvergüenza, lo que ha hecho, que por las espaldas? Esto es igual que cuando a mí me han comprado en partidos, sin saberlo yo.
Pero lo grave es, a ver, porque los árbitros pueden perfectamente asesorar a los clubes. Pastizales es una vez.
Pero que tiene una contestación muy clara, pero clarísima. Este es un tema Enrique Negreira, Barcelona, y nada más. A ver, que me expliquen cuando cobraba, suponte, 100, y al día siguiente salían 60, ¿a dónde iban a parar? Porque al día siguiente no es todos los partidos, ¿eh? ¿A dónde iban a parar? Y no es ahora, ¿eh? Que ha sido durante
un
muchos
montón de años.
Años. Y que diga el Barcelona que no sabe nada, bueno, y que quiere saber por informes, hombre, por informes nos conocemos todos. Todos nos conocemos por informes. Yo sé de ti un montón de cosas, y cómo es tu vida, dónde vives, cómo haces, cuáles son tus manías y tal. Pues de mí también la puedes saber. Sí, es muy fácil saber si esta persona es de mucho carácter, de poco carácter. Y luego solamente tienes que mirar, los partidos que ha arbitrado, coger el vídeo y ver. Y dice, hombre, pues mira, este es más flexible en las entradas abajo, más flexible en las entradas por arriba con el codo. Pero para hacer un informe de eso lo hago yo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, para conocer un árbitro, nada más tengo que verlo un cuarto de hora, porque a mí me da igual que se equivoque en un penalti o no se equivoque. Yo sé si hay árbitro o no hay árbitro en un cuarto de hora cuando le veo en un campo de fútbol. Pues lo mismo los árbitros de primera. Ahora el primer año igual no llego a captarlos. Pero pasado un año, yo te digo quién puede subir arriba, quién está en la zona media, y quiénes han subido porque esas delegaciones o esas federaciones necesitaban un árbitro de primera división. Es que hoy se reparte el pastel.
Sí.
Acuérdate.
A mí me parece fatal lo de que parezca que cada comité técnico de árbitro tenga que tener en primera división uno. Claro. Decir, oye, mira, si no es bueno, no es bueno, punto, ya está. Oye, pues si no te cabe uno de Granada, pues no habrá uno de Granada o de Murcia.
A mí lo que me da pena es que aquí hemos tenido, en Euskadi, en una temporada, 5 árbitros. Y hoy nada más tenemos uno.
¿Qué? ¿Solo está Ricardo?
Nada más.
Sí, es verdad, ha coincidido muchos guipuzcoanos, vizcaíno, navarro. Sí, señor, ha habido árbitros buenos.
Nosotros hemos estado todos. Sí. El mejor árbitro que ha dado España ha sido de Euskadi. Juanito Gardiazabal.
Para ti ha sido el mejor.
El mejor. Y el segundo, Ortiz de Mendívil. Juanito Gardiazabal ha estado en 3 mundiales, tú. Y Ortiz de Mendívil ha pitado 2 finales de la Supercopa, de la Copa de Europa, y ha estado en un mundial. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he dicho, en un sitio sale el torero y en otro salen árbitros.
Sí, oye, y una cosa, que antes has dicho que en Euskadi la gente como que se conocía bastante el reglamento y que los árbitros eso lo valoraban.
Sí.
¿Los jugadores saben el reglamento?
Hoy en día más que antes. Pero yo creo que no llegará un 30% los que se sepan el reglamento bien. Y tú no sabes lo que ayuda el reglamento en un campo de fútbol, ¿eh? Un montón. Yo, en el Urdaibai, con todos los equipos y con todos los escolares que teníamos, cuando pasaban a ser federados, les obligaba que harían un curso de reglas de juego. ¿Por qué? Algunos se van a hacer muchos árbitros. Hoy en día, en tercera división, tengo 3. en segunda red, en todo tengo árbitros que se pasaron del fútbol allí, pero y en el campo han aprovechado el reglamento, que es lo más importante. Y más de uno le han hecho callar a sus aitas. Dice, cállate, hombre, que en un saque de banda no hay fuera de juego.
Claro. No, es que mucha gente no sabe cosas básicas.
Bueno, mira, no salió el otro día la discusión a cuenta de amonestar a un portero en la tanda de penaltis.
Sí, bueno, lo pasa, eso sí lo entiendo que va a ser más complicado, porque no. es muy poco habitual ya, una situación de esas.
Pero cuando tú estás hablando de reglamento, a los chavales les explicas cosas difíciles para que se les quede en la cabeza como clavos. Entonces le dice, a ver quién me contesta esto.
No, es que es, a ver, yo siempre he dicho, y te lo he dicho antes, creo que arbitrar es súper complicado, es muy difícil. Tú has, no sé si has querido tú o han querido ellos, pero tus dos hijos gemelos han tirado por ahí.
Y del primer matrimonio también fue árbitro.
Y también el primer matrimonio fue árbitro.
Sí,
Bueno, pero igual el primero ahí como espejo a la ita, igual los ojos también, ¿o qué?
Sí, no sé, le gustaba, lo dejó, pues bueno, por los estudios y tal, pero estos están obcecaos, pero obcecaos, les gusta, lo llevan dentro, lo viven, porque mira, yo te voy a decir una cosa, para arbitrar hay que gustarle a uno, porque lo demás...
No, y hoy en día tienes que estar bien físicamente, tienes que... hay que tener muchas cosas para ser árbitro.
Y que hay que dejar de salir muchas noches,
claro.
Que hay que cuidarse, hay que entrenar 3 días a la semana. En cuanto llegas a una categoría de segunda red, ya te dan un pulsómetro y te dan un control, que en los entrenamientos esos datos van a Madrid. No, el tema lo están poniendo muy duro, te mide la grasa, te hacen un montón de cosas que la gente cree, dice, va a pitar, joder, pitar es un sacrificio.
Yo, fíjate, y últimamente en los vídeos que veo y sobre todo en estas conversaciones de bar y todas estas situaciones que ahora mismo, pues yo creo que están bien por una parte, por otra lo veo un poco complicado, noto la tensión, o sea, la tensión es bestial, la tensión entre todos, lo que decías tú, hay árbitros que van a sacar el partido adelante. Es que cada vez es más complicado todo.
Ya, pero yo también...
¿No disfrutan?
No. Hay sitios que según vaya el resultado ese día puedes disfrutar, pero además no disfrutar. Yo creo que hay que marcar unas directrices muy claras y dárselo a los equipos y decirles, señores... El primero que se dirija al cuarto árbitro, que lo están comiendo en todos los partidos, me va a llamar el cuarto árbitro y lo voy a amonestar. Y a la segunda vez lo voy a echar, porque no hay educación deportiva. Tú mira, en Inglaterra, como mucho se acerca una vez, le dicen algo y se retira.
Sí, aquí son más... Sí.
Aquí no.
Aquí habla mucha gente.
Aquí tal. Bueno, es que nos está poniendo un caramelo para nosotros.
¿Y qué te parece?
El Xavi del Barcelona es un caramelo para nosotros. Y encima tragan.
Pero es que Xavi se le va. Yo creo que se le va un poquito. Ilbon, tú estás conmigo hace unos cuantos años. Ya estabas cuando estábamos en Onda Cero, ya charlábamos mucho, pero... Ahora en Onda Vasca llevas conmigo 8 años, desde que arranqué. Ahora te ha llamado el Chiringuito, estás ahí, hago famoso a todo el mundo, al final es una cosa. Pero bueno, tú eres muy moderado, tú eres alguien que casi siempre defiende a los árbitros, pero sin embargo hay otros árbitros que están en otras cadenas de radio que se meten en berenjenales que a mí me cuesta a veces entender.
Mira, lo que no se puede tener es afán de protagonismo. Ni en el campo tampoco. Yo cuando iba al campo no tenía afán de protagonismo. Me podían hacer protagonista las circunstancias y las jugadas, pero no lo busco yo. Por decirte algo, Guruceta tenía afán de protagonismo.
Guruceta Muro era, ¿no?
Muro, sí. Emilio, un tío fabuloso en el cuerpo a cuerpo con él. Pero y entonces yo no quiero eso. Sin embargo, luego salen, van a las radios, a los medios, y a todo el mundo nos gusta nuestro minuto de gloria. Pero es que hay gente, algunos que se pasan. Y la labor de un árbitro no hay que juzgarla por una jugada, hay que jugarla en global. oye, ¿cómo ha estado? ¿Ha sido equitativo con uno, con el otro, en las jugadas? Porque yo he visto, si lo más fácil de un árbitro es romper el ritmo a un equipo. Y no te enteras nadie, no se entera nadie.
Oye, Ilbon, porque nos va quedando poquito tiempo, y fíjate, se está pasando esto volado. Casi cura, árbitro de máximo nivel, empresario, Aita, alcalde en funciones y político en tus ratos libres. ¿Algo, te ha quedado algo por...? Bueno, ahora presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Árbitros del Deporte. ¿Te ha quedado algo por querer ser? Algo que me hubiese encantado ser actor, decía, yo qué sé.
Como decía un amigo mío, no me ha dado tiempo.
No te ha dado tiempo, ¿no?
No. Yo...
¿Cultivas olivos? Es que quiero decirte, ¿qué más puedes...? No sé.
Pues no lo sé. Yo soy una persona inquieta y siempre digo que no vale con tener una sola cosa y dedicarte a eso. Hay que tener más cosas por si te falla alguna de las cosas.
Sí, pero tú podrías retirarte perfectamente y
que
vivir
sí,
bien.
Que sí, pero yo estoy viendo que cada día se están desmadrando más las cosas y creo que puedo aportar todavía, porque tengo la cabeza despejada. El día que empiece yo a notar que tengo lagunas, voy a ser el primero que me marche. Yo, pues el chaval mío me dice, vámonos a Málaga, que tengo ahí un barco, y nos cogemos el barco y nos vamos por ahí a navegar, a pescar y tal. Pero llega el momento en que estás en el barco, me encanta navegar, pero me aburro. Yo tengo que estar activado a algo.
No, pero a ver, yo a mí hay una cosa que me alucina, que es cuando empezaste tú, por ejemplo, a hacerle la competencia a Correos, por ejemplo.
Pues yo empecé a trabajar en una compañía de seguros. Al año, pues me hicieron inspector de seguros, porque conseguí unos seguros muy importantes en Eibar, de unas fábricas de armas. Y luego, pues a partir de ahí, pues me fui a Madrid y luego fui a un sitio a hacer una inspección de una compañía de Seguros Bilbao. Y vi que el señor, aparte, tenía una estafeta de correos en su casa. Digo, ¿y esto? Dice, no, es que yo reparto las cartas de los bancos. Digo, ¿reparte las cartas de los bancos? Dice, oye, pues igual, yo tenía la madre alcalde en la casa de los Abamas, de los Entites, y pues puse una estafeta.
Sí, pues quiero decirte que, Ivón, empecé, en ese momento nadie pensaba que podía haber negocio en eso, porque ya era un monopolio.
Sí, pero yo empecé y llegué a montar en todo el estado 49 oficinas.
Una pasada, bueno, y ahora estás con Acropost.
Soy accionista.
Eres accionista de Agropost. Quiero decirte que también se dedica a eso, que a ver, que es muy visible, paquetería, que ahora todo el mundo conoce Agropost.
Sí, pero yo soy un simple socio. Sí, cuando Repris cayó, porque le dije yo a los empleados, cuidado que Correos quiere montar una huelga y quiere involucraros a vosotros. Y les involucró. Y le dije, oye, que las cartas de los bancos, si no las reparte mañana, no nos la dan, pues así, y fuimos a la quiebra. Lo que pasa es que luego hice otro proyecto, y vendí ese proyecto, me quedé con el 20% de las acciones, bueno, yo no, una empresa, y bueno, ha tirado adelante, y ahora pues también está partícipe de Hispapost a nivel de estatal. Y luego, pues, mensajería, paquetería y un montón de cosas y tal. Pero aquí hay que estar al día.
No, y directivo del Atleti, que no lo he dicho antes, que también ha sido directivo del Atleti.
Sí, yo fui directivo del Atleti y hoy en día pienso que hace falta alguien que oriente un poquitín al Atleti en los términos de Madrid y estar en Madrid, porque es necesario.
Y eres accionista de bastantes clubes.
Sí, pero eso te lo
eso,
voy a...
¿Eso por qué es?
Pero lo voy a explicar para que la gente se quede tranquila. Yo soy accionista porque me obligaron. Yo les trabajaba a todos los clubes toda la distribución de mensajería, el reparto de los carnés que se repartía entonces, los certificados y tal. Y había clubes que no me pagaban las facturas. Y entonces cuando vino la reconversión a sociedades anónimas deportivas, me dijeron, Ilbon, si lo quieres, te lo damos en acciones. pues de no cobrar nada, pues bueno, pues me lo deis en acciones. Yo he tenido dos camiones de la Real Sociedad hasta hace unos cuantos años.
Pero, y, sí, y el Málaga también tenías, ¿no?
Del Málaga, del Valladolid, del Alavés, de...
¿Y eso lo controlas? O sea, quiero decirte...
No,
Porque eso vete a saber, ¿no? Me parece un lío.
Vas a ver, una vez me dijo, me llamó Javi, cuando estaba en la Real, me dice, Ilmar, manda esto, tus votos...
Ah, claro.
Para este candidato. Y lo hice, ¿eh? Y ya está, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora tengo que decir que el presidente de la Real Sociedad es un tío fantástico. Yo he estado con él, ¿eh? Y todo. Cuando he estado en el Comité Técnico de Árbitros, ¿eh? He estado con él y hemos hecho muchas cosas y es un tío que merece la pena.
No, y ha ordenado la Real Sociedad de qué manera, tú. Y mierda la ha metido deportivamente.
Sí,
¿eh?
Sí, la ha metido
claro,
muy
ahora
bien.
La gente dice, bueno, no estamos tan finos, no estáis tan finos, sí, o no está tan fina la Real, pero mira dónde ha estado, ¿eh?
Pero, sin embargo, ha perdido otra cosa, que es lo que algunos comentan, ¿eh? La filosofía de club no es la misma que
hombre,
antes.
Es un club como otro.
Como otro.
Sí, es verdad que tiene todavía gente de la cantera importante, pero con el paso del tiempo yo creo que eso va a ir diluyéndose. Pero eso sí, es un poquito el fútbol moderno este, ¿no?
El fútbol moderno que aquí unos no lo ven y otros sí no quieren cambiar.
Pero tú has visto el campo del Madrid ahora, que parece que lo ha diseñado la PlayStation, que hay un videomarcador...
De 360 grados.
Que es increíble, que, sí, que pero... eso lo veías en los videojuegos.
¿Eh?
Eso lo veías en los videojuegos, no,
claro.
No pensabas que podía ser realidad.
Claro, pero es que yo creo que Florentino ha hecho una gran inversión. Va a ganar dinero, tú no sabes lo que va a ganar. Va a llevar los mejores espectáculos del mundo. Los va a llevar allí y no creas que son baratitos.
De todo modo, la diferencia del Atleti se nota. Tú que eres del Atleti, socio del Atleti además, y has sido directivo, se nota, por ejemplo, en cuando se ha ganado la Copa. La forma de,
vale, es que
de disfrutarlo, somos, de vivirlo, de...
Te lo dije el otro día. A mí me llamó un señor de Málaga, que fue árbitro. Y me dijo, mira, si antes ese millón de seguidores que han estado con la gabarra, antes había muy pocos que les gustase el Atleti, habéis conseguido simpatizantes más de un millón. Y hoy en día es así, que por donde vas todo el mundo te habla de lo mismo. ¿Sabes quién está triste? La gente de Madrid, de los bares, los restaurantes.
Claro, vamos a Sevilla, todo.
Que estuve el otro día, estuve con uno allí que es cerrado del Atleti, el dueño, que además es de Eibar, tú. Me dice, yo de Eibar, pero del Atleti. Cenando, y me decía, ¡ah! Y tenía todo el restaurante con banderas del Atleti. Y no las quitaba, dice, no las quito, hasta después del partido del Atlético de Madrid.
Ha sido una locura. La verdad que ha sido un movimiento, un desplazamiento bestial, con un comportamiento excelente, una celebración magnífica.
Wow.
Hay que poner un broche de oro a lo que ha conseguido
todo,
este año.
Todo. Mira, tú sabes que en esta vida hay que estar siempre, que eso es lo que la gente no entiende. Podremos criticar, pero siempre hay que estar con el presidente, sea quien sea presidente del Atleti.
Sí, sí, no, y con la junta directiva. En eso estoy de acuerdo.
Se puede criticar,
en un momento determinado decir, no me gusta lo que están haciendo, pero al final hay que apoyarlos.
No, y eso es.
Pues, Ilbon, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros, este repaso a tu vida y a tu historia.
Pues si me dejas que te hable un poco de la asociación.
En un minuto.
En un minuto, pues mira, nosotros hemos creado, ante tantas desconsideraciones que hay con los árbitros, hemos creado la asociación, pero no solamente de árbitros y jueces deportivos, para defenderlos, para que estén apoyados, y para que tengan el respaldo que no tienen en las territoriales.
Aquí estoy viendo los estatutos, todo lo tenéis muy clarito y vais a ir poquito a poco cogiendo
sí,
gente,
¿no? tenemos mucha gente ya que quiere afiliarse. No hemos empezado, estamos presentándolo, lo hemos presentado al Consejo Superior de Deportes. Además nos van a subvencionar, ya nos lo han dicho, y el día 8 vamos al COI, al Consejo Superior de
Comité Olímpico.
Al Comité Olímpico, donde lo recibe el presidente, y después seguiremos a las diferentes federaciones y todo.
Pues otro día hablamos también aquí en Onda Vasca de esto, más en concreto y con datos y sobre todo con certezas ya, ¿no? Después de haberlo presentado y todo lo demás.
Sí, sí, ya está funcionando ya la organización.
Muchísimas gracias, Urizar.
De nada, ha sido un placer.
Aquí, en Onda Vasca con nosotros, Ilbon, Urizar Azpitarte.
Los líderes de la cultura, en Onda Vasca.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan bateidazu, atian dauen kantore horri, etor dila ezaiozu, egun onasko, eukide txule, untziko mai xugaztia, alango asko, ekarde txule, linde dama txugaztia, aitek eta mak, bialtzen neude, aukantatxua hau, ikastera aukantatxu hau, ikiz nahi bozu erdu neure kinbordera. Eskerrik asko mile biderrez ez dotolan gozterik, aitek eta mak etxian neukie neu ondo estimadarik. Berba ua otik eta basuan ze koiu zioen kapapian, koiu zioen kapapian ta eroen zuen bordera. Txupet ipini neuntzen bular bilaren erdian, linde damia loak daroia boste unle guabidian, jalanda bere subertia zan untziek alkar jotia, ordu atan txe itxartu zala, linde dama txugaztia. Eroan naizue, eroan naizue, aiten damaren herrire, aiten damaren herrire joaten, boste un lehuak behar dire, untziko maixu gaztia, badezu kaina betia, ez deukat kaina betarik baina, emongo deu txaflia, emon zioten txaflia eta txartu zeuen bihotzian, ordu atan txer hilotzitu zen linde dama txugaztia. Ene mutiak lagunek honak zere ingotze guoneri, intzentzoak gaz intzentzatute erainotzak azlurundu, linde damia zazti hastian geurekin erabil daigun. Ene mutiek
lagunek onak zerengotze uoneri emon deixogun zazpine mosu bota deixogun uneri emon zioten zazpine mosu bota zioten uneri.